En estos días yo sé que tal vez muchos de ustedes han estado pendientes a las Olimpiadas en Londres. Ayer estaba en la barbería, yo creo que es evidente, y en la barbería estaba prendida la televisión providencialmente en la carrera femenina de los 100 metros. Y ganó la representante de Jamaica, hizo un tiempo de 10.7 segundos. El récord mundial es todavía más bajo, 10.2, pero hacer 100 metros en 10.7 segundos es definitivamente una buena carrera. Y hay que ver el impacto emocional de esta persona cuando la declaran ganadora, se tira en el piso, comienza a llorar. Eso es verdaderamente emocionante. Ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos es algo valioso para un atleta. Ahora, hermanos, lo que ocurre en esa carrera, que dura apenas 10, 11 segundos, es el resultado de meses de preparación. Esos atletas no van con 2 semanas antes al mirador a darle la vuelta para entonces participar de las Olimpiadas. Eso es meses y meses y meses de entrenamiento, meses de una rigurosa disciplina, cuidando la dieta, haciendo ejercicios, y todo para ganar una medalla. Y por supuesto, alguien comentaba ayer en la televisión, estas personas muchas veces vienen de situaciones de mucha pobreza, y ganar una medalla implica a veces salir de esa situación, porque los países premian a sus atletas ganadores. Ahora, mis hermanos, lo cierto es que ni la medalla de bronce o de plata o de oro, ni el dinero que le den en su país, ni la fama que pueda tener, esos atletas podrán llevársela consigo después de la muerte. Eso es un premio temporal. Ellas se pasan meses y meses y meses y meses, dieta, entrenamiento, ejercicio, para 10 segundos de gloria y para una recompensa temporal. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero no así con la piedad. La piedad para todo aprovecha. Wow, para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida y de la venidera. La piedad. Eso no quiere decir que el ejercicio corporal sea inútil o que el ejercicio corporal sea innecesario. No, Pablo no está diciendo eso. Lo que él está diciendo es que el esfuerzo que nosotros hacemos para crecer espiritualmente es inmensamente más provechoso que el ejercicio físico. Eso es lo que Pablo quiere decir. Aún el mejor cuerpo del mundo será comido por gusanos cuando llegue a la tumba. Por eso alguien decía, y no se ofenda mi hermano, mi hermana, pero alguien decía con mucha razón, que nosotros somos gusanos con 3 días de diferencia. Y eso es así. Usted es gusano con 3 días de diferencia. Si usted se muere hoy, en 3 días, gusano. Eso es lo que nosotros somos. Pero con la piedad, dice Pablo, es diferente. La forma como tú entrenes tu alma aquí, de alguna manera repercutirá por toda la eternidad. Ejercítate para la piedad. Eso no es una sugerencia, eso no es una opción, eso no es un buen consejo, es una orden apostólica que viene directamente del cielo. Si tú eres cristiano, si tú profesas la fe de Cristo, tú no tienes otra opción. Ejercítate para la piedad si tú quieres crecer en gracia. Así como un atleta no puede comenzar a entrenarse 2 semanas antes de la competencia y esperar tener un buen desempeño, mi hermano, así tampoco los creyentes podrán crecer espiritualmente a menos que se ejerciten para la piedad. Yo no sé cuántos de aquí les ha pasado que de repente les entra un impulso atlético y van a la tienda y se compran una caminadora o una máquina de hacer elíptica Y con el paso del tiempo, como a los 2 meses, ya la máquina es un tendedero de ropa. Bueno, si ese es tu caso, te tengo una malísima noticia. Tener una máquina de ejercicio no fortalece los músculos. Tener una máquina de hacer ejercicio no fortalece los músculos. Si tú quieres estar en forma, tienes que usarla. Y lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual. Ejercítate para la piedad. Ahora bien, ¿cuál es la relación que existe entre la responsabilidad que nosotros tenemos de ejercitarnos para la piedad y la obra de Dios en nosotros para que podamos crecer en santidad? ¿Cómo nosotros vemos estas dos cosas a la vez? Déjeme ponerlo de otra manera. ¿Cuál es el papel que juega el Espíritu Santo de Dios en nuestra santificación? O todavía, si quieren ponerlo de otro modo, mis hermanos, a final de cuentas, ¿de quién depende nuestro crecimiento espiritual, de Dios o de ti? ¿De quién depende nuestro crecimiento espiritual, de Dios o de nosotros? Bueno, eso es lo que yo quiero que veamos en esta meditación, aunque más bien es un mensaje, que nosotros hemos titulado Responsables pero Dependientes. Responsables pero dependientes. Y lo que yo espero demostrar en esta tarde es que la obra del Señor en nosotros no anula nuestro esfuerzo y que nuestro esfuerzo no anula nuestra dependencia en el Señor. Eso es lo que yo quiero demostrar en esta tarde. Tratar de hacer, de escoger entre la obra del Señor y nuestra obra para crecer en santidad es exactamente lo mismo que decidir en pleno vuelo de cuál de las dos alas del avión vamos a desprendernos. ¿Del de la derecha o del ala izquierda? Izquierda o derecha. Bueno, esa elección es tonta, es estúpida, porque el avión no vuela si no es con las dos alas. Si nosotros queremos mantenernos en el aire, no podemos desprendernos de ninguna de las dos. Yo lo que voy a hacer en esta tarde es muy sencillo. En primer lugar, yo quiero demostrar a través de textos claves del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento la realidad de nuestra responsabilidad dependiente, y luego vamos a ver cómo luce en la práctica esa responsabilidad dependiente. Entonces vamos en primer lugar al Salmo 127. Salmo 127. Hermano mío, hermana mía, yo quiero hoy hablarte a ti. Si tú eres creyente, yo quiero hablarte a ti en esta tarde. Así que pon atención, porque este mensaje es para ti. Hay personas que le dicen a los pastores, wow, ese mensaje fue para mí. Exactamente, este mensaje fue para ti, es para ti. Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la ciudad, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Nosotros tenemos aquí las dos actividades más importantes para nuestro crecimiento en gracia. Nosotros tenemos que edificar un carácter, nosotros tenemos que velar, nosotros tenemos que estar en guardia, porque el pecado nos rodea, porque Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Así que tenemos que edificar un carácter, tenemos que velar, tenemos que mantenernos despiertos, tenemos que mantenernos alertas por causa de las tentaciones. Ahora bien, mis hermanos, según este texto, ¿de quién depende a final de cuentas que la casa sea edificada y que la ciudad sea cuidada y protegida? ¿De quién? A final de cuentas, de Jehová. Si Jehová no edificare la ciudad, ¿quién es el que edifica la casa? Perdón, es Jehová. Si Jehová no guardare la ciudad, ¿quién es el que guarda la ciudad? Es Jehová. Hay una tienda inmensa, una cadena de tiendas en Estados Unidos, que es como una gran ferretería, se llama The Home Depot. Es un gran depósito, ahí usted encuentra herramientas, cosas para la casa. Hace unos años, el lema de Home Depot era You can do it, we can help. Tú puedes hacerlo, nosotros podemos ayudar. Lamentablemente, algunos creen que la santificación progresiva del creyente funciona de esa manera. Tú puedes hacerlo. Y Dios está ahí para ayudarte. No, no, mis hermanos, eso no es lo que el salmista dice en este texto. De hecho, su mensaje es exactamente al revés. Si no es Dios el que edifica la casa, en vano habrán trabajado los edificadores. Y si no es Dios el que vela la ciudad, en vano van a velar los veladores, los guachimanes. Así que la edificación de la casa y el cuidado de la ciudad dependen de Dios en última instancia. Sin embargo, eso no elimina la responsabilidad que tenemos de edificar y velar. ¿Lo ven en el texto? Ahí hay personas edificando y ahí hay personas velando. Ellos están haciendo lo que tienen que hacer. Poniéndolo de otro modo, es Dios el que edifica a final de cuentas, es Dios el que vela a final de cuentas, pero nosotros no somos meros espectadores en el proceso. Eso es lo que está diciendo el salmista. Nosotros tenemos un trabajo que hacer, de lo contrario, la casa no será edificada, ni la ciudad será protegida. Somos totalmente responsables, somos totalmente dependientes, como dice Jerry Bridges en un libro que me fue de mucha ayuda para estudiar este tema. Los puritanos, que eran tremendos doctores del alma, ellos solían decir: trabaja como si todo dependiera de ti, pero ora como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti, ora como si todo dependiera de Dios. Otro texto, Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 6. Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 6. Dice aquí el proverbista hablándole a su hijo: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque de Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cuando el autor de Proverbios habla aquí del temor del Señor, se refiere, como bien lo ha definido alguien, como ese temor es una profunda reverencia a Dios que produce una vida que procura agradarle. La meta de todo lo que Proverbios dice aquí es que tengas temor del Señor. ¿Y qué es ese temor del Señor? Una profunda reverencia por Dios que produce una vida que procura agradarle. Mis hermanos, los creyentes no debemos tenerle terror a Dios. Ese terror fue quitado en la cruz del Calvario. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero sí debemos temerle a Dios. Ese temor a Dios es el principio de la sabiduría. Ese temor a Dios es clave, es fundamental para nosotros poder crecer en gracia. Si nosotros realmente queremos vivir agradándole en todo y llevando fruto para en toda buena obra, como dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 10, necesitamos el temor al Señor. Sin esa clase de temor es imposible crecer, es imposible ser santo. Segunda a los Corintios capítulo 7, versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en que en el temor del Señor. Perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Ahora bien, este pasaje de Proverbios nos dice que para desarrollar ese temor del Señor, que es indispensable para crecer, ese temor del Señor que es indispensable para ser santo, se necesitan tres cosas. En primer lugar, se necesita tener un espíritu enseñable. Se necesita un espíritu enseñable. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, etcétera, etcétera. Mis hermanos, para uno aceptar una invitación como esa, uno tiene que saber primero que necesita ser enseñado. En otra palabra, los sabelotodos no aceptan esta invitación. Ven y aprende. No es que yo no tengo nada que aprender, ya yo sé todo lo que yo tengo que saber. Imagínate un ingeniero, graduado summa cum laude, que lo invitan a participar gratuito de un curso de matemáticas. ¿Y qué se va a enseñar en ese curso de matemáticas? Bueno, las cuatro operaciones fundamentales: suma, resta, multiplicación y división. Si este ingeniero declina esa invitación, no es por orgullo, es que él no lo necesita, realmente no lo necesita. Él no necesita volver otra vez a estudiar suma, resta, multiplicación y división. Bueno, mis amados hermanos, en lo que respecta a la vida cristiana, nosotros nunca llegamos a ese grado de experticio. Nunca vamos a llegar a un punto en nuestras vidas cristianas en que nosotros digamos, eso es demasiado fundamental. Yo no necesito eso. No, mis hermanos, hay muchas cosas en la palabra de Dios que nosotros no entendemos. Es más, hay muchas cosas en la palabra de Dios que tú ni siquiera sabes que no entiendes porque tú ni sabes que existen. Nuestra ignorancia es enorme. Pero no solamente hay muchas cosas en la palabra de Dios que nosotros no entendemos, es que hay muchas cosas que nosotros sí entendemos, pero que tampoco practicamos. Entonces, si usted une la necesidad que tenemos de aprender lo que no sabemos y, en segundo lugar, la necesidad que tenemos de practicar lo que sabemos, tú estás en necesidad y yo también. Como yo no quiero que esto vuele alto y nadie lo entienda, déjeme ponerlo prácticamente. El 25 de agosto, aquí hay una conferencia de hombres. Y hay cosas que se van a decir en esa conferencia, mi amado hermano, que tú necesitas oír y yo también. Hay cosas que se van a decir en esa conferencia de hombres que si tú no crees de ti mismo ser un sabelotodo, te va a mover a estar aquí porque tú quieres hacer la voluntad de Dios. Incluyendo a los pastores de esta iglesia. En septiembre hay un retiro de solteros. Si tú eres soltero, hay cosas de la soltería que tú necesitas conocer. Hay cosas de la soltería que tú necesitas aplicar. Bueno, para recibir esta invitación, ven, hijo mío, y aprende de los mandamientos del Señor. Hay que tener un espíritu enseñable. Mis hermanos queridos, mis hermanas queridas, nosotros no sabemos todo lo que debemos saber, ni aplicamos todo lo que debemos aplicar. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 8, versículo 2, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Necesitamos tener un espíritu enseñable para crecer en el temor del Señor. Pero eso no es suficiente. Necesitamos también, en segundo lugar, dice Salomón, tener una actitud diligente. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de los verbos que aparecen aquí, pero noten otra vez el texto. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Hace muchos años daban una serie que se llamaba California. Yo no sé cuántos se acuerdan de eso, pero decían, hay oro en California. California es, ¿se acuerdan ahora? Si se acuerdan, usted ya pasó de los 40 y va por mucho. Oye, hay que ver lo que esos mineros hacían, lo que esos mineros sacrificaban para encontrar una pepita de oro. Bueno, lo que está diciendo Salomón aquí es que nosotros tenemos que hacer el mismo esfuerzo para poder conocer el temor del Señor. Tienes que tener una actitud diligente. Dice en Proverbios capítulo 13, versículo 4, que el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Mi amado hermano, el perezoso y la perezosa no han perdido la capacidad de desear tener una mejor condición espiritual. Ay, me encantaría tener la madurez espiritual de esos héroes de la fe. Bien, el perezoso desea eso, pero no lo alcanza. Porque para alcanzar eso se necesita tener una actitud diligente. ¿Recuerdan el texto que leyó Lester al principio, cómo el apóstol Pedro nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, mediante el cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas y todo lo que sigue? Y dice Pedro, por esto mismo, pone toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, todo lo que sigue. Poned toda diligencia. Ahora, noten lo que Pedro está diciendo aquí, hermanos, esto es importante. Pedro dice que el paquete de la salvación ya incluye el gimnasio. ¿Lo vieron en el texto? Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron dadas. Tú tienes el gimnasio. Ahora, si tú usas la caminadora como un tendedero de ropa, entonces vas a tener problemas. Pero Pedro dice, y gloria al Señor por eso, que en el paquete de la salvación el gimnasio viene incluido. Incluido. Pero tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. En tercer lugar, no solamente necesitamos tener un espíritu enseñable, no solamente necesitamos una actitud diligente, necesitamos también una actitud dependiente. Dependiente, dice en el versículo 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. La figura que Salomón está usando aquí es la de un individuo que está en peligro, es la de un individuo que está en una situación difícil y clama por ayuda. Nadie se está ahogando en un río y dice, por favor, ¿habrá alguien aquí que me tire una cuerda? No, la gente no reacciona así. La gente no reacciona así. Bueno, lo que Salomón está diciendo aquí es que nosotros tenemos tal necesidad de la inteligencia que viene del Señor, nosotros tenemos tal necesidad de la sabiduría que viene del Señor a través de su palabra, que tenemos que clamarle a Él en oración, tenemos que leer la Biblia en oración, tenemos que clamar a la sabiduría misma. ¿Y quién es la sabiduría? Nuestro bendito, precioso, glorioso, extraordinario Señor y Salvador Jesucristo. Dicen Colosenses capítulo 2, versículo 3, que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Una de las mejores ilustraciones que nosotros tenemos de este principio de la responsabilidad dependiente lo tenemos en el mismo apóstol Pablo. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. ¿Qué dice Pablo allí? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Vieron allí, hermanos? ¿Quién es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad? Dios es el que hace eso. ¿Quién es el que debe ocuparse en la salvación? Tú y yo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor por lo que Dios hace, que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. En el capítulo 3, el apóstol Pablo le da a estos filipenses un currículum de lo que fue su vida cuando él era un fariseo. Y Pablo dice en el versículo 7 que él llegó a entender el Evangelio y a darse cuenta que todo ese esfuerzo que él hizo como fariseo no servía de nada. Dice en el versículo 7, Filipenses capítulo 3, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo dice, yo llegué a entender Que mi salvación no depende de mi esfuerzo, que mi salvación no depende de mi obediencia, que mi salvación no depende de que yo guarde los 10 mandamientos. La salvación mía depende de que yo ponga mi fe en la persona de Cristo. Bien, Pablo entendió el Evangelio. ¿Y qué produjo en Pablo el haber entendido el Evangelio? ¿Acaso Pablo dice aquí, bueno, precisamente como mi salvación depende enteramente del Señor y de su obediencia y de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, no importa si yo me esfuerzo o me dejo de esforzar? No vale la pena. Esa fue la conclusión de Pablo. Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Es interesantísimo ver cómo esos atletas, cuando están llegando a la cinta, extienden el pecho para romperla primero. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Yo me extiendo hacia la meta, prosigo a alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oh, mis hermanos, ¿saben cuál es la palabra que Pablo usa aquí cuando dice prosigo? Es la misma palabra que aparece en el versículo 6 cuando dice que él perseguía a la iglesia. El mismo celo, la misma energía, la misma pasión con que el odio a Cristo movía a Pablo a perseguir a la iglesia, ese mismo celo y esa misma pasión ahora lo mueve a perseguir la meta. Responsabilidad dependiente. Bien, hermanos, espero haber probado mi punto. Si tú quieres crecer en tu vida cristiana, tienes que ser diligente y responsable en el uso de los medios que Dios ha provisto para nuestro crecimiento, pero dependiendo enteramente en Dios para que produzca en ti, a través de esos medios, el crecimiento que tú deseas alcanzar. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. 1 Corintios 15:10. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos los apóstoles juntos, dice Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Me encanta este texto, Hebreos capítulo 13. De hecho, puedo decir que es uno de mis textos favoritos de la Biblia. Oigan este texto, hermanos. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, wow, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Es Dios. Bien. ¿Cuáles son esos medios que el Señor nos ha provisto? Alguien puede decir, pastor, me convenció, quiero hacer ejercicio, ¿qué hago? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuáles son esos medios que el Señor nos ha provisto para nuestro crecimiento espiritual? Hermanos, esto es el ABC de la vida cristiana. Yo no voy a decir nada complicado aquí. En primer lugar, el privilegio y la oportunidad que tenemos de estar a solas con Dios cada día. Ese es el primero de todos. Algunos le llaman a esto devocional personal. Yo prefiero llamarle una cita con Dios, porque quiero enfatizar el hecho de que este no es un mero ejercicio mecánico de lectura bíblica y de oración. Usted puede tomar un plan de lectura, leer su Biblia, ir al día con su lectura y sencillamente sus ojos pasar por encima de la página de la palabra de Dios para poder con una limpia conciencia decir, leí mi porción de hoy. Y hace su oración mecánica de todos los días antes de salir al trabajo. No es de eso que estamos hablando. Yo no estoy hablando de eso. Eso es como llegar a la esposa un ramo de flor el día del aniversario y decirle de todo corazón lo que dice en una tarjeta de Hallmark. Dice aquí que tú eres mi tesoro. No, ¿es tu tesoro o no es tu tesoro? O sea, no le recite un poema, porque lo que ella quiere oír es tu corazón. Bueno, lo que nosotros tenemos en ese tiempo a solas con Dios es una cita, hermanos. Es una cita. Pero ahora escuchen la parte gloriosa de esto, porque es gloriosa. Es una cita que fue Dios que la propició. No fuiste tú, ni fui yo. Es Dios que la propició. Óyeme lo que yo te estoy diciendo. Y hermanos, yo de verdad, yo les ruego al Señor, por favor, que me permita en esta tarde ser lo más claro posible, lo más convincente posible. Oye bien, hermano, lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, que Dios el Padre nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Él pensó en ti por nombre, Él pensó en mí por nombre, en la eternidad pasada, sabiendo que íbamos a ser pecadores, que lo íbamos a odiar. Luego, en el tiempo preciso, el Señor envió a su Hijo a morir por mis pecados y los tuyos en la cruz del Calvario. Y luego, en tu historia, vino el Espíritu Santo, te abrió los ojos, te abrió el entendimiento, te atrajo a la cruz del Calvario con cuerdas de amor, y todo eso para que Dios sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. ¡Wow! Todo eso para ser nuestro Dios. Mis hermanos, el Dios del cual Salvador estaba predicando esta mañana, ese Dios glorioso, todopoderoso, omnipotente, inmutable, omnisciente, santo, justo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese Dios quiere tener comunión contigo. Ese Dios quiere tener una cita todos los días contigo, a través de su palabra y a través de la oración. Oigan cómo lo dice Pablo en Gálatas 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, nada más y nada menos que el Espíritu de su Hijo, el cual clama, ¡Abba, Padre! Miren, mis hermanos, yo no sé si estamos entendiendo lo que yo estoy diciendo. El Espíritu que está en Cristo, como el Hijo eterno de Dios, que le daba esa intimidad y esa comunión con el Padre que está en los cielos, mora en ti. Y ese Espíritu en ti clama a Dios y te da la seguridad de que tú puedes entrar al trono de la gracia con la misma confianza que tiene Jesucristo. Hace unos días, Salvador, creo que es Salvador que siempre envía las citas edificantes, tú no tienes a nadie, ¿verdad? Salvador envió una cita edificante de Donald Whitney, el hermano que viene a nuestra conferencia bíblica este año. Él dice, piensen en esto, el Señor Jesucristo está dispuesto a encontrarse contigo en privado por todo el tiempo que quieras. Y está dispuesto, incluso anhelante, de encontrarse contigo cada día. Supón que fuiste uno de los miles que siguió a Jesús gran parte de los 3 años de su vida terrenal. ¿Podrías imaginar lo entusiasmado que habrías estado si uno de sus discípulos dijera, el Maestro quiere que sepan lo deseoso que Él está de reunirse a solas con cada uno de ustedes cuando ustedes así lo quieran? ¡Qué privilegio! ¿Quién se habría quejado al respecto? Pues bien, ese privilegio y prerrogativa siempre son vuestros. Vuestros. Cuando tú quieras. Déjame hacerte una pregunta. ¿Es una carga para ti tener esa cita con el Señor cada día. Porque si es así, aquí hay una de dos: o tú eres un creyente que está en una muy mala condición espiritual y tú no has entendido todavía en toda su magnitud la gloria del Evangelio de Jesucristo, o tú eres un inconverso que vas camino al infierno. Y es mi deber como pastor advertirte eso. Si el Señor es una carga para ti, tú tienes problemas. Tú tienes problemas. Él nos habla a través de su palabra. Nosotros le abrimos el corazón en oración. Oigan este texto. El salmista: Dios mío, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. ¿Por qué? Porque era un deber y porque él seguía el plan de lectura. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Mis hermanos, ¿qué produce eso? Ese entendimiento de que la misericordia de Dios es mejor que la vida misma. Miren, hermano, no fue refiriéndose a supercristianos en Colosas que Pablo le escribió en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No era una élite que había en la iglesia, que eran super espirituales. No, eran creyentes normales, igual que tú, igual que yo. En ese mismo capítulo 3, más adelante, Pablo le habla a algunos de ellos y se refiere como esclavos, eran esclavos. Y déjeme decirle algo, yo no creo que Pablo escribió Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2 para crear un complejo de culpa en los creyentes de Colosa que los aplastara. No, yo no creo. Ustedes me han oído decir esto y lo voy a decir otra vez: la culpa no motiva. Lo que motiva es la gracia, lo que motiva es el amor. La culpa es de Dios, Dios nos dio la culpa, eso es una bendición. Pero la única función de la culpa es llevarnos al arrepentimiento para que entonces nosotros disfrutemos el gozo del perdón. No fue para crear un complejo de culpa. Lo que Pablo estaba diciéndole a estos colosenses, y eso es lo que yo como pastor de esta iglesia les digo esta noche: estos son tus privilegios, habéis muerto con Cristo a esa vida estúpida, sin sentido, que tú vivías cuando eras un esclavo del pecado y cuando sin saberlo te dirigías a un infierno eterno donde ibas a estar sufriendo el castigo de Dios por los siglos de los siglos. Pero el Señor te salvó, te resucitó juntamente con Él para que andes ahora en novedad de vida. Y lo que Pablo le está diciendo es: vivan conforme ese privilegio. Mi función aquí esta noche no es que tú salgas aplastado por el complejo de culpa. No, yo lo que yo quiero que tú entiendas, si tú eres creyente, es el privilegio que tú tienes y que vivas a la luz de ese privilegio. Oh, mis amados hermanos, no despreciemos el enorme privilegio de comenzar el día con nuestro bendito Salvador. Si realmente queremos ser transformados de gloria en gloria, tenemos que exponernos a la influencia santificadora de la palabra de Dios. Hay un texto en la Biblia que es bien raro. Es un texto muy conocido, pero es raro. Es Romanos capítulo 2, versículo 2. ¿Qué dice Romanos capítulo 2, versículo 12, perdón, versículo 2? Dice: no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo raro de ese texto es que la palabra transformación está a lo que en griego se conoce como una voz pasiva. Déjenme explicarlo, es muy sencillo, no se van a reventar la cabeza por esto. Una voz activa es cuando el sujeto realiza una acción. Juan tiró la pelota. ¿Quién tiró la pelota? Juan. Ahora, si yo digo: la pelota le fue tirada a Juan, el sujeto allí es el que tiró la pelota. Juan es el que recibe la acción del verbo, del sujeto. Bueno, lo que Pablo dice en Romanos 12:2 es: no os conforméis a este siglo, sino sed transformados. Es en voz pasiva. Yo no puedo transformarme a mí mismo. Entonces, si yo no puedo transformarme a mí mismo, ¿por qué Pablo lo dice como una orden? Yo no puedo transformarme, pero Pablo me dice, sé transformado. Ah, porque aunque yo no puedo transformarme a mí mismo, es mi responsabilidad exponerme a la influencia santificante de la palabra de Dios, llenar mi mente de la palabra de Cristo, para que entonces el Espíritu de Dios que mora en mí me transforme por medio de su palabra. Y oye esto, ese texto da solo dos opciones. O tú estás siendo transformado por la palabra de Dios, o te estás conformando al mundo. No hay una tercera opción. Ahí dice, no os conforméis a este siglo, sino sois transformados. Hay solo dos opciones. La pregunta que tú tienes que hacerte en esta noche es, ¿cuál de estas dos influencias me está moldeando a mí? Porque tú no eres un ente pasivo, tú no estás en neutro. O el mundo te sigue envenenando con su basura, o tú te estás exponiendo a la influencia santificante de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios está obrando en ti a través de su palabra para hacerte semejante a Cristo. Que fue la razón por la cual te escogieron desde antes de la fundación del mundo. Pero no solamente debemos leer la palabra, no solamente debemos orar, nosotros tenemos que meditar la palabra. Ese es otro de los medios. Meditar la palabra. Ustedes conocen el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores ha sentado, ni anda en el camino de los pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Nosotros no tenemos aquí el problema que hay en los países donde nieva, pero en los países donde nieva hay que guardar en el verano la comida que van a necesitar después en el invierno. Bueno, vamos a decir que la meditación es precisamente eso. Es atesorar aquello que después vas a necesitar, tú no sabes cuándo. Y tal vez no tienes tu Biblia en las manos. La palabra meditación no tiene nada que ver con prácticas extrañas de las religiones orientales. Es simplemente reflexionar en oración lo que tú lees en la palabra para entenderla mejor y para saber qué es lo que Dios quiere que tú hagas con esa palabra. Eso es lo que significa meditar. Queridos hermanos, el objeto de leer la Biblia no es llenar nuestra cabeza de conocimiento. El objeto de leer la Biblia es conocer mejor a Dios y conocer mejor cuál es su voluntad. Y para eso tenemos que meditar en la palabra leída. Por supuesto, déjenme decirles algo para que no se sientan mal. No todos los días uno saca mucho de la Biblia. A veces uno ya los pastores que leen un texto, sí, que no pasamos la semana entera estudiándolo, porque tú dices, yo lo leí 50 veces y no vi eso. Bueno, para eso es que están los pastores. Bien, y hay días que tú vas a leer la Biblia y que yo voy a leer la Biblia y no vamos a sacar mucho provecho, no siempre es así. Pero en la medida en que tú te sumerges en la Biblia, te sumerges en la Biblia, te sumerges en la Biblia, en esa misma medida la entenderás mejor, y en la medida en que tú meditas, en esos textos vas a comprender mejor qué es lo que Dios quiere de ti. Pero no solamente debemos leer, no solamente debemos orar, no solamente debemos meditar, debemos memorizar las Escrituras. Debemos memorizar las Escrituras. ¿Qué dice el Salmo 119? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Y el mejor ejemplo que nosotros podemos dar es el del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no aprendió la Biblia como la aprendió porque Él era Dios. Él la aprendió como hombre, igual que tú, igual que yo. Cristo tuvo que memorizar las Escrituras. Y cuando el diablo lo tentó en el desierto, Él pudo traer el texto preciso para poder defenderse. Esa es la ventaja de memorizar la Biblia. ¿Qué debemos memorizar? Bueno, en primer lugar, nosotros debemos memorizar todos aquellos textos que nos ayudan a entender y recordar el Evangelio. Todos aquellos textos que nos ayudan a recordar y entender el Evangelio. Segunda los Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Romanos capítulo 5 versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Saben mis hermanos cuántas veces el diablo los va a atacar? Para que ustedes dejen de confiar en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y que comiences a confiar en tu desempeño como cristiano. Y tú vas a tener que decir, no, justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. Por medio de Jesucristo. Necesitamos recordar el Evangelio, Efesios 2, 8 al 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Ustedes conocen el texto. Debemos memorizar aquellos textos que nos ayudan en nuestra lucha contra el pecado y nos estimulan a la santidad. Romanos 12, 1 al 2. Así que, amados, por las misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Segunda los Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Yo recuerdo cuando yo era nuevo creyente, que el primer texto que yo me memoricé de la Biblia fue Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y miren, hermanos, yo no puedo decirle cuántas veces el Espíritu de Dios trajo a mi mente ese versículo para librarme de la tentación. Pero también, en tercer lugar, tenemos que memorizar las promesas de Dios. Tenemos que memorizar las promesas de Dios. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Romanos 8:28. No tengo ni que mencionarlo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6. ¿Qué dice Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6? Apréndetelo, hermano, de memoria. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. ¿Sabéis cuántas veces en tu vida vas a tener que acudir a textos como esos? Pero no solamente tenemos que leer, orar, meditar, memorizar. Nosotros tenemos que escuchar la predicación de la palabra en el culto público. En el culto público. Hermanos, debemos exponernos a la palabra de Dios predicada. No olviden que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra del Señor. ¿Saben lo que ese texto significa? Yo lo he dicho otras veces, cuando yo comencé a leer la Biblia y llegué a Romanos 10:17, decía que hay algo raro. Porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Yo entendería si el texto dijera que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Pero eso no es lo que el texto dice. No, la fe dice que la fe viene por, el texto dice que la fe viene por el oír. Y cuando tú lo comparas con el versículo 14, te das cuenta que lo que Pablo está diciendo allí es que la fe viene por el oír la voz de Cristo. ¿Cómo creerán a aquel al cual no han oído? Dice el texto literalmente. ¿Y cómo yo puedo oír la voz de Cristo cuando la palabra de Cristo está siendo predicada? La fe viene por el oír la voz de Cristo, y ese oír la voz de Cristo viene a través de la predicación de la palabra de Dios. Y yo no tengo tiempo para buscar todos los textos que hubiera querido buscar, pero hay muchos textos que le hablan a los pastores de la seriedad con que deben estudiar y exponer la palabra en el culto público. Uno de los más solemnes es 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, donde Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, hermanos, déjenme hacerles una pregunta. Si Dios pone esa carga y ese peso sobre los pastores de estudiar y prepararse para predicar la palabra de Dios, ¿ustedes no creen que Dios le pone a los miembros de la iglesia la carga y la responsabilidad de estar ahí cuando el pastor está predicando? Miren, esta iglesia tiene 34, 35 años de existencia. En esos 35 años nunca ha pasado que un domingo ese púlpito se quedara sin predicador por la irresponsabilidad de uno de los que predica. Nunca ha pasado eso. ¿Y sabes qué, mi amado hermano? La misma responsabilidad que tengo yo de estar aquí predicando es la misma que tienes tú de estar aquí escuchándome, porque yo no soy más cristiano que tú, ni mi salvación es mejor que la tuya. Es la misma responsabilidad. La misma responsabilidad. No, yo lo veo por TV Gracia. No, tú no estás entendiendo. Lo que yo estoy diciendo no es que nosotros necesitamos ir a una iglesia que se predique la palabra o escuchar un sermón en la computadora. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que es necesario que tú estés aquí, en tu iglesia local, no en ninguna otra. Porque Dios te ha puesto a ti, pastores, que te alimenten. Y es tu responsabilidad estar aquí cuando tus pastores han estado estudiando la palabra de Dios toda una semana. ¿Sabes por qué? Porque mientras el pastor está predicando, el Espíritu de Dios se está moviendo en esta iglesia local con miembros específicos y está haciendo una obra específica aquí, en ese momento. Eso no sucede por computadora. Si vas a faltar al culto, y yo siempre he dicho eso, asegúrate de que tienes una excusa que Cristo encuentre valedera, porque es Cristo el que nos ha convocado a este lugar, no fuimos nosotros. No me dejes una explicación a mí, yo no soy Cristo, es al Señor. Es tu obligación estar aquí, la misma que tengo yo de estar aquí, la misma obligación. Participar de la cena. Ese es otro medio. Mientras nosotros esperamos que se repartan los elementos del pan, del fruto de la vid, nuestras mentes están meditando en ese glorioso, hermoso, extraordinario amor redentor de Dios en Cristo. Y cuando tú haces eso, tú estás contemplando la gloria del Señor. Y al contemplar la gloria del Señor, tú estás siendo transformado de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El tiempo se me ha ido. Yo no puedo seguir ampliando esto. Solo quiero terminar diciendo una cosa más y leyendo una cita de Jerry Bridges. El hacer estas cosas, el ser disciplinado, yo espero haberte podido demostrar, ¿verdad?, que hay que ejercitarse para la piedad. Y espero que ya tú sepas cómo. Hay otros medios que yo pude haber mencionado, pero estos son elementales. El hacer uso de esos medios no te gana puntos delante del Señor. Dios no te va a amar más el día que tú haces tu devocional que el día que no lo haces. No. Somos amados por Cristo, ¿no? Es el Evangelio. Somos amados por el Señor, no por lo que nosotros hacemos o dejemos de hacer. No es para ganar méritos. Dice Jerry Bridges, recuerda que todas estas actividades espirituales son instrumentos de gracia del Espíritu Santo. Hacer uso de estas disciplinas para nuestro beneficio no nos ganará méritos delante de Dios. Pero así como el músico o el atleta no puede alcanzar ningún nivel de competencia o habilidad sin la disciplina de la práctica, así tampoco podemos nosotros alcanzar ningún nivel de madurez espiritual si no vemos estas disciplinas como expresiones de la gracia de Dios y nos deleitamos en hacer uso de ellas. No coloques al deseo y al deber como si estuvieran en oposición el uno contra el otro, sino ora para que a través de la motivación del Evangelio el Espíritu Santo te dé el deseo de llevar a cabo tu deber. Yo imagino que escuchando estas cosas, algunos aquí se han sentido convictos de pecado. Si es así, mi amado hermano, mi amada hermana, dale gracias a Dios. Porque eso quiere decir que tu corazón sigue sensible a su palabra. Qué bueno, dale gracias al Señor. Pero no te quedes ahí. No te quedes con un complejo de culpa. Recuerda el Evangelio de Cristo. Él derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Pídele perdón al Señor por aquello que ha sido tu falta y tu debilidad. pero luego gózate en el perdón de tus pecados. Gózate en el perdón. Yo no te dije todo esto para que dejaras de participar de la cena, no. No, es para que ahí sentado le digas: Señor, definitivamente hay algunas cosas aquí a las que yo debo poner atención, perdóname. Y el Señor te va a perdonar ahora mismo, porque Él lo dice en su palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Medita en el sacrificio que hizo posible esta bendita relación con Dios que tú debes cultivar. Medita en eso mientras pides en oración poder experimentar más y más y más de ese bendito amor que sobrepasa todo entendimiento, para que tú puedas decir como Pablo: el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo me gobierna, el amor de Cristo guía mi vida. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias, oh Señor, por el privilegio que tú nos das de tener comunión contigo. Perdona, Señor, nuestros pecados, porque ciertamente nos encontramos en falta en algunas de estas cosas. Pero gracias por esa bendita sangre derramada en el Calvario, que todavía es eficaz y que nos limpia de todo pecado. Alabado sea tu nombre y alabado sea Cristo el Cordero, por los siglos de los siglos. Amén y amén.